Bienvenidos al tercer episodio de In Medias Res, el podcast en que entrevisto a diferentes autores para hablar de una obra en particular. Tratamos de averiguar cómo se les da el proceso creativo a los autores para así comprenderlo mejor. En esta ocasión platiqué con Tere Dávila, una autora puertorriqueña que ha publicado diversos libros, desde infantiles, como La oreja de Sebastián, hasta colecciones de cuentos, como El fondillo maravilloso y Lego y otros pájaros raros. En esta ocasión habló de Nenísimas, su primera novela, que ganó el certamen del Instituto de Cultura puertorriqueña. Antes de comenzar, les recuerdo que mi libro de literatura juvenil, Las últimas horas de Oti, está disponible en Casa Norberto y en el portal de la editorial SM, sm-pr.com. Para más información pueden consultar mi página, el blog de Borges.com, donde también pueden encontrar enlaces para mis otras novelas, Esa antigua tristeza y Fortaleza. Además, si les gusta este podcast, por favor riegue la voz. Tuitee, comente y comparta para que otros lo escuchen. Me encantaría saber si tienen sugerencias para entrevistar a alguien. Pueden escribirme a jose.borges.escritor@gmail.com. Si desean anunciarse en el podcast, también me pueden contactar a través de la dirección anterior. Ahora, vamos con la entrevista.
Bienvenida a In Medias Res.
Ok, ay, bienvenida. Gracias.
Quería empezar por el origen de la novela. ¿Dónde viene Nenísima?
Bueno, Nenísima, ¿tú quieres decir el título o el origen de la novela, del novela. Concepto?
Sí.
Del concepto, ok. Bueno, el concepto sale, realmente sale un poco de una experiencia personal. No es que la novela para nada es autobiográfica, pero sale un poco de una experiencia personal de un novio que tuve. Y entonces particularmente, pues, esa experiencia empieza a desatar ciertas reacciones, ¿no? Y también ciertos recuerdos. Pero no, o sea, realmente es que empezó como un cuento. Empezó como un cuento, que era un cuento trunco y quizás no tan bueno, porque no era tan cuento, no era cuento formal, pero empezó como un cuento sobre este date, ¿no? O sea, sobre esta cita que tuve. Y de ahí pensé que quizás se podía hacer como un libro de cuento contando distintas peripecias de la vida de, ¿verdad? De romántica, de salir, ¿no? Y de salir con distintas personas.
O sea, de un cuento, un libro cuento con el mismo tema ese.
Con el mismo tema, exacto. Como que pensé que podía hacer eso, después pensé que podía hacer un tipo de cuento novelado y le tenía de nombre 25 flashbacks, algo así. Bastante light y lifetime. Pero en ese sentido, no sé, y de ahí, cuando cambió fue cuando le empecé a poner el presente. O sea, porque la novela, esos cuentos, ese primer cuento era en el pasado, ¿no?
Sí, pues, era comienza en los 80 y entonces sí. Tú vas como introduciendo o intercalando capítulos que son más cerca del presente.
Sí, porque el cuento va del 1986, más o menos, a el 2010, por ahí, o algo así. Yo me sabía las fechas exactas para que todo cuadrara perfecto, pero ya me olvidé. pero es más o menos esa fecha. Estamos hablando de que tienen 18 años o 17 o 18 años, freshman year, prepa en universidad, su primer semestre. Y entonces, ya cuando están en los 40 largos, rayando los 50. Así que ese es más o menos ¿verdad? cómo se mueve. Y se mueve de aquí, del pasado al presente. Pero el cuento original que, ¿verdad? Yo jamás pensé que iba a ser una novela, era en el pasado.
Okay.
Cuando okay. empezó a cambiar a novela es cuando empecé a poner el presente.
Entonces, ¿cómo fue que decidiste cambiar de cuento a novela? ¿En qué punto te dijiste, no, espérate, esto tiene que ser una novela en vez de un cuento? ¿Y por qué?
Bueno, yo quería hacer una novela. Jugué con otras ideas, ¿verdad? Con otros temas. Pero ya yo sabía, ya yo tenía la idea de que este personaje, de este personaje que yo había creado, que era un poquito alter ego mío y eso, ya yo tenía la idea de hacer esta cosa con los 25 flashbacks. Es más, se llamaba el proyecto original. Es que me está llevando bien al pasado, o sea, estoy tratando de acordarme de las cosas y estoy intentando probablemente el proceso. Pero se llamaba, en un momento se llamaba 25 flashbacks y era como 25 historias de encuentros románticos y ese tipo de cosas. Después se llamó, pensé que se iba a llamar Las Aventuras de Cine Girl porque tenía, este personaje se iba a llamar Cine. Y Ajá. terminó siendo el personaje principal, la que narra Adriana y la mejor amiga, se llamaba Cine. Así que yo no estaba muy clara, de verdad yo no estaba muy clara. Yo sé que en un momento dado yo que quería hacer una novela, me fui al taller de novela de Mayra Santos Febre y ella pidió que trajéramos dos ideas para una novela. Con un tipo de, ¿verdad? Un tipo de sinopsis, una Ajá. página. Y yo traje esa idea y traje la idea de otra cosa, con una cosa de que pasaba en una playa con unos gangsters. Finalmente, pues, como que todo el mundo en el taller le gustó esta idea y esta cosa de los 80 y creo que ya en ese momento ya yo había pensado en esa sinopsis por alguna de esas casualidades, porque uno a veces se le ocurren cosas y de verdad no sabe por qué ni se le ocurren, sino la pensó por llenar algo, ¿no? Yo creo que en ese momento, en el proceso de hacer la sinopsis, se me ocurrió decir que iba del presente al pasado. Yo creo que tiene que ver un poco con el cine. Por alguna razón me viene a la mente la película Blue Jasmine de Woody Allen.
Ajá.
Que yo no sé si las fechas concuerdan del taller y la película, pero me viene a la mente la película, porque recuerdo en el proceso de la novela que yo vi esa película y me gustó mucho ese constante ir y venir. Que okay. por eso es que en mi novela es un capítulo aquí, un capítulo allá, o dos capítulos aquí, un capítulo allá, es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y me recuerdo que ese truco, verlo en el cine, me gustó mucho, y dije, ah, esto se puede hacer en la novela.
Ok. Y entonces, ¿el título de dónde viene? ¿Por qué Nenísima?
Ah, el título fue lo último. El título, esa novela tuvo muchísimos títulos, en un momento se llamó Amito Blanco, en un momento se llamó Las Nostalgias de Adriana, en otro momento se llamó Coleccionables, tuvo muchos títulos. Pero en Nenísimas, yo empecé a leer mucho, en literatura de Estados Unidos sobre mujeres y sus procesos, ¿no? Sobre mujeres y sus procesos en el trabajo, sobre mujeres y sus procesos con la adicción, sobre mujeres y sus procesos en relaciones románticas. Empecé a leer muchos memoirs. Y una cosa que volvía y salía y volvía y salía en todos estos memoirs de mujeres que fue que habían tenido vidas interesantes, por lo menos, y ciertamente que habían tenido sus batallas. Uno de los procesos y una de las cosas que ellos repetían mucho era esta cuestión de querer mantener no solo la juventud, sino la emoción todo el tiempo, esa vida en high todo el tiempo, y hasta cierto punto un poco retrasar la adultez, porque la adultez parecía aburrida. Es un tema que yo empecé a recoger, como que dije, ay, mira, esto se repite, esta autora lo dice de esta forma, esta otra lo dice de esta forma, esta otra lo dice de esta forma. Y esa cuestión de vivir un poco impulsivamente y de que nada que haces tenga consecuencias, no tanto eso, pero había algo de una necesidad de la emoción y de un poco y de ver la adultez como algo aburrido. Entonces, de ahí es que vienen enísimas.
Un poquito medio Peter Pan.
Un poquito Peter Pan, sí.
No, pero mujer.
Para mí, el título no se me había ocurrido, pero cuando se me ocurrió, para mí fue muy importante porque es algo con el que yo lo veo en la sociedad, que lo veo como mujer, algo con lo que yo personalmente batallo, y es esta cosa de especialmente en la mujer, la importancia de la juventud, y también en la misma, ay, en la mujer, la importancia de la juventud, en la cuestión esta también, no solamente en la mujer, sino que cada vez más y cada vez más se retrasa el proceso de irse de la casa o de ser independiente. O sea, eso lo he estado viendo, ¿no? Y como que dije, ay, fíjate, esta cuestión de quedarse un poquito infantil es algo que pasa, que lo estoy viendo en la sociedad.
Y pregunta que te hago, pues yo he visto que generalmente tú trabajas el cuento. Has tenido unas colecciones de cuentos como el Fondillo Maravilloso y Lego que han sido muy buenas. Incluso también te ganaste el premio del Instituto de Cultura por cuento, además de novela, ese año.
Sí, se titula, el libro se titula Aquí están las instrucciones.
Instrucciones, correcto.
Sí, aquí están las instrucciones.
¿Cómo tú ves la diferencia entre construir una novela a cuentos? ¿Sabes? ¿Qué
Bueno,
dificultad diferente tendría escribir una novela a escribir un cuento?
ay, bueno, para. Son bien distintos. Yo encuentro que son bien distintos. Una novela no es un cuento largo. Pues quizás en algunos casos, pero para mí no lo es, porque una novela es como uno recrea como un mundo completo. Hay unos personajes y se comportan de esta manera, y la novela requiere que las cosas hilen y que uno esté bien pendiente a detalles como continuidad, que de pronto si esto le pasa de joven o habla de que le pasó algo de joven, porque igual la novela no tiene que recorrer tanto tiempo, puede ser una novela que pasa en una semana, pero va a ampliar el mundo, entonces ese mundo debe, por lo menos, de tener sentido. Y eso es más complicado, porque eso es como hacer una película bien larga, ¿no? Que de pronto tienes unos issues de continuidad, tienes que ver, tienes más personajes, o sea, que tienes que velar las motivaciones. O sea, se vuelve más amplio y más complejo. El cuento lo puedes mantener más sencillo. Y aparte, el cuento es como una. El cuento es, tú abres el telón, ves una cosa y cierras el telón. Entonces, mucho de lo otro, ¿verdad? El lector, o sea, mucho de lo que le puede, es que lo que no enseñas, pues no lo tienes que explicar. Entonces, tú presentas un pedacito de la vida en un personaje. Pero no tienes que explicar la vida, no tienes que hacer que las cosas hagan sentido, no tienes que explicar sus motivaciones ni sus relaciones fuera de este momento. O sea que en ese sentido, y estamos hablando de que haces un cuento que es basado en la realidad y una novela que es basada en la realidad. Y en ese sentido, pues la novela es amplia. A mí no me gusta hacer cuentos tan basados en la realidad, y entonces es más chévere, porque entonces hacer el cuento, tú no tienes que fajarte haciendo una novela de, por ejemplo, de ciencia ficción. Puedo hacer un cuento con un monstruo, y el monstruo está ahí, y el monstruo, pues en el caso de uno de los cuentos, de aquí están las instrucciones, el monstruo está sentado en una funeraria, y no tengo que explicar por qué, y no tengo que explicar nada, y está ahí, y ya. Si esto fuera una novela, pues ya me lo vería un poquito más complicado, porque la novela requiere que ese momento te cree lo que estás diciendo. O sea, ese suspension of disbelief que le dicen sea más largo. Y entonces tienes que retener al lector que se crea lo que tú le estás diciendo por más tiempo.
O sea, que
O sea,
tendría
que en la
que mantener ese mundo vivo más tiempo.
más tiempo, sí. Es más fácil, si es un momentito, pues tú te inventas lo que sea, y por un momentito puedes hacer ese truco de magia. Pero en la novela, pues es como en las películas, que si tú tienes un tiro largo, pues diablo, es más difícil. Si tú tienes muchos tiros cortitos, pues puedes engañar más.
Okay, nada. Analogía nítida ahí, nunca la había escuchado. Mira, y entonces, ¿cómo trabajas los personajes en la novela? A diferencia de cuentos. Cogiendo, por ejemplo, el personaje de Adriana Ospina.
Bueno, yo creo que especialmente con el de cine, Adriana, pues a través de la introspección, o sea, la novela tiene mucha más introspección que un cuento. Y el personaje de Adriana, aparte de narradora, y la caracterización de Adriana, que es la narradora y el personaje principal, yo creo que la logro de dos maneras. Por la voz, sencillamente cómo ella narra, porque ella no está nada más. O sea, al narrar tú no, nada más no cuentas lo que pasó. Para eso es o lo que sea, un ensayo, un reportaje. Como es un personaje, pues ella tiene una voz, ¿no? Ella tiene una opinión de las cosas que pasaron. Aunque aun cuando no está haciendo introspección, ella puede hacer un comentario sobre lo que pasó o enfocarse en cierto detalle de un ambiente y describirlo de cierta manera. O sea, con humor o con. O sea, o criticando o con autocrítica, que es una cosa que Adriana hace mucho. Y también, pues, la otra manera es, pues, la introspección. O sea, Adriana tiene esa voz y la introspección. El personaje de cine es caracterizado a veces por algunas cosas que dice Adriana, pero casi todo el personaje de cine para mí es caracterizado por las cosas que, por el diálogo. El diálogo es una gran manera de caracterización, ¿no? Poner a los personajes a hablar. Pero obviamente, pues la novela no todo se hace a través de diálogo.
No, esto, ¿sabes? También las acciones de ambos personajes las caracterizan, creo. La manera en que actúan ante diferentes situaciones que les pones en la novela, pues yo veo que caracteriza los personajes. Y lo que me sorprendió mucho fue la manera en que, o sea, a pesar de que son los mismos personajes, tú logras transmitir la diferencia en edad, pero sin perder de vista que es el mismo personaje. Y eso me pareció un acierto. Que, ¿sabes? Por lo menos la Adriana narradora al principio de la novela, en los primeros capítulos eso en los 80, es la misma persona, pero a la vez no, que narra en el tiempo actual. ¿Cómo tú crees que
Sí.
lograste eso? ¿Fue algo
Bueno,
pensado o qué te salió?
yo creo que me salió, yo es la misma narradora y realmente es la misma narradora, no está narrando la Adriana joven, porque, o por lo menos así no lo quise hacer, o sea, no lo quise hacer, lo hubiese hecho, excepto que no me salió, pero como lo escribí o como está escrito, es que Adriana, la Adriana de mediana edad, narra su presente en el presente, o sea, en verbo presente, y la Adriana, y cuenta la historia de la Adriana joven en tiempo pasado. O sea, que cuando estamos en el 86, dice, y entonces fuimos a tal sitio, pero cuando está en el 2000, dice, y Víctor me dice tal cosa, o sea, está en el presente. Y así se siente que es como, o sea, están los dos tiempos ahí. Ciertamente es la misma narradora, es Adriana. Para mí, sí, pues, es Adriana mirando el pasado desde el 2000, desde el 2000. Pero ciertamente los lectores no lo, los lectores sienten que esto pasa acá y esto pasa acá, esto está narrado acá en el 86, esto está narrado allá, y no hacen tanto la diferencia, o sea, no están tan pendientes de si Adriana, cuál es la Adriana que está hablando en el 86, si es la Adriana de 45 años o es la Adriana de 18 años.
No, por eso.
Y lo hice, y yo creo que eso pasa, fíjate, eso yo creo que pasa porque trato de no hacer mucho juicio, de no hacer, de que lo que se está narrando en el 86, aunque está puesto en un pasado, es como un pasado medio presente, porque no está diciendo, y yo debería haber sabido entonces que eso no funcionaba o que ese hombre era malo, ese tipo de cosas, no. O sea, sencillamente lo narra, no hay juicio,
Okay, y
ni
tampoco
mucha opinión.
la trama, ¿sabes? Tú dejas que la acción se desarrolle, que se
Sí,
crea ese suspenso.
que la voz. Sí, la voz de la Adriana Vieja en los eventos del 86, tú no la. No entra.
Y cine, cuéntame de ese personaje. ¿Cuál es la inspiración de cine?
Cine es como una combinación de mujeres que yo he conocido, que son fabulosas. Entonces, pues, no es ninguna de ellas y es todas ellas.
Y así no ofende.
Porque cine es lo peor es lo peor de unas mujeres bien que yo conozco bien fabulosas. Pues yo cogí las debilidades de cada una y las junté en cine. Es lo que yo diría que es cine. Que por eso que a mí yo adoro cine, porque cine es un personaje bien fallido y es chévere porque esos son los mejores personajes. Esto es todo un libro de personajes fallidos. Aquí no hay, nadie es bueno. Y nadie es realmente malo tampoco.
No, o sea, eso era lo que le daba esto color a la novela, que son personajes bien humanos,
Sí.
ficticios, pero bien humanos, que pues, igual acertaban en alguna cosa y igual decepcionaban en otra. Están
Sí.
chéveres.
Y son personajes que han decepcionado a todo el mundo. En sus, ¿verdad? En las historias de ellos, ¿no? O sea, en su mundito allí viven decepcionando a sus amigos.
Entonces, pues el personaje Amito Blanco era que le ponía, ¿verdad?
Amito Blanco también, Amito Blanco es una mezcla de gente,
Okay.
que sí, es una mezcla de gente, es una mezcla de hombres que yo he conocido y una mezcla de hombres que no he conocido, pero de los cuales he escuchado.
Okay.
Así que algunos cuasi famosos, y así, o sea, los voy mezclando.
Pues si vamos todos notorios.
Exacto, algunos notorios. Pero no he basado en nadie realmente. Pero sí, hay cosas que, ah, mira, yo escuché esto de, tú sabes, este chisme de por acá. O sea, ciertamente, Nenísimas es como una mezcla de lo que me pasó a mí, lo que le pasó a mis amigas, los chismes que escuché y un poquito de Sex and the City. Tiene como algo de eso.
O sea, que diría que eso es una inspiración también en, claro, para el libro.
También, también, sí, también. O sea, honestamente, no me encanta decirlo porque, pues, ¿verdad? Es como se ha vuelto como este lugar común y pues ahora está en TBS y todo eso, pero además hubo dos películas muy malas. Pero tengo que admitir que, o sea, mientras en el momento en que estaban haciendo esta novela, pues, yo estaba pensando en hacer esta novela, pues estaba esa serie, era el momento de esa serie. Y hay algo en la manera en que esa serie entró en la conciencia colectiva, que sí, que tiene que haber afectado.
Eso que dices es muy cierto. Yo recuerdo cuando salió la primera película, yo trabajaba en un restaurante como mesero. Y cuando salió esa película, empezamos a ver en el restaurante muchas, pero muchas mesas de cuatro mujeres dándose cosmopolitas, me imagino,
Sí,
que después se iban. Pero se volvió bien frecuente cuando salió la película, me estuvo cómico.
pero la película no es nada, o sea, la película yo la critico mucho porque la película no fue buena, pero la serie que corrió por 7 años, 5, o casi 7 años, casi, antes, la serie realmente, hizo unas cosas nuevas. La película fue una película bien normal, pero la serie no. La serie que vino antes de la película era más interesante. Entonces, yo lo que vi fue, a mí lo que yo creo que es como un poco la serie Girls también, que se basa en esa. O sea, muchas, muchas de las series que ahora hay tienen, van, si tú vas para atrás, para allá.
Okay. He visto.
Sí, o sea, era la cita de televisión mía, ¿no? Era Sex and the City después de Sopranos.
Ah,
Y
claro.
esas dos, y eso en ese momento, pues, o sea, hay algo de que yo creo que para mí y mucha gente, no sé, como que de pronto la manera de contar en esas dos series cambiaron cosas.
Okay, sí, eso entra en la conciencia y como que se queda,
Sí, se queda.
incluye en todo. Yo esta novela, yo la asigné en una de mis clases, y fue bien curioso, porque la mitad, yo diría que casi la mitad del salón eran mujeres y la otra mitad eran hombres. Y a las mujeres le encantó.
Sí.
Los hombres no les gustó, pero tampoco fue que la odiaron. Y tampoco es que no les gustó por la manera en que estaba escrita, sino como que la trama no les atraía.
No la traía. Sí, yo me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar y en ese sentido, pues, sí soy culpable un poco de, ¿verdad? De ser ese tema, de escoger ese tema tan femenino y ese punto, bueno, y ese punto de vista absolutamente femenino. Sí, el otro día un amigo me mandó una carta que me dice, nunca he leído una novela tan con una voz tan femenina, pero que le gustó, o sea, dice, me encantó por eso mismo, o sea, porque, o sea, es como fresca, es bien femenina, pero es bien fresca y es bien fresca y, o sea, y le gustó, pero la realidad es que puedo entender que algunos hombres, pues tenga demasiado estrógeno para ello.
Yo lo veía más
¿Es
como
así?
un shock para ellos, que no, tal vez no acostumbran leer ese tipo No diría ni de este tipo de literatura, porque yo no encuentro una novela para cualquier público, pero tal vez lo que leen no es tan, qué sé yo, femenino. Pero tampoco diría que es para una audiencia femenina, simplemente ofrece una perspectiva femenina. Entonces ahí es donde
Exacto.
la diferencia.
Sí, no es, o sea, no es para una audiencia femenina, ese no es el propósito. Y tampoco creo que ese es el producto final. Si no, pues, o sea, yo creo que el instituto no lo hubiese premiado, o sea, el instituto era un jurado que no era femenino en su mayoría. Creo que sí, que la voz es bien femenina y es una situación femenina. Mis cuentos no son así, o sea, necesariamente.
Sí, bueno, también como exponía citaciones a las situaciones a las que los hombres tal vez no estamos expuestos, pues tal vez eso les haya chocado en este caso. Y estamos, vamos, que en
También.
mi clase que estamos hablando de máximo 10 a 12 personas, o sea que tampoco es una, no es una muestra confiable.
Sí,
Entonces, si no estuvo.
este, yo pues, sí, y bueno, y la verdad es que mira, yo estaba pensando que en escribir una novela, o sea, una próxima novela, y he pensado en un personaje femenino. Obviamente, otro tipo de mujer, ya, ¿verdad? Es otro tipo de personaje. Pero, y no importa, porque la verdad es que las mujeres son el 50%, 51% de la población mundial, así que, ¿verdad? Tenemos derecho a ser personajes y,
Claro, y hay más
este,
que lectores.
así, sí. Pero, y uno puede leer una novela donde el protagonista sea un hombre, o sea, una mujer puede leer una novela donde el protagonista sea un hombre, igual que un hombre puede leer una novela donde la protagonista sea una mujer, y yo creo que más bien es la voz lo que lo puede hacer que se relacionen más o menos, ¿no? O sea, no, o sea, lo que quiero decir es que porque el protagonista sea una mujer, no quiere decir que los no se puedan relacionar, porque las mujeres se relacionan todo el tiempo con novelas donde los protagonistas son hombres.
Exacto. Sí, no, yo diría que el caso que traigo es una muestra pobre, que no
Sí.
pudieron apreciarla del todo, pero creo que fue más para ellos, shock, en este caso.
Sí. Bueno, también lo que pasa también es que estamos hablando o sea, una novela con dos protagonistas, mujeres, que trabaja el tema de las relaciones, trabaja el tema de la belleza, trabaja el tema de nenísima, o sea, de muchos issues que son muy de las mujeres. Así que eso, yo tengo que decir que ciertamente la novela es femenina. Así que puedo entender. Ahora, la próxima novela, yo garantizo que no va a ser tan femenina, aunque tenga de protagonista una mujer.
Oye, ¿y ya tienes
Quizás sea un
pensado
poco.
la próxima novela?
Bueno, tengo pensado el tema, pero no he escrito ni una sola palabra.
O sea que la experiencia
No.
de Nenísima no te. No te cohíbe de un segundo intento a novela.
No, no, me gustó. Lo que pasa es que también me asusté un poquito porque a mí me tomó mucho tiempo escribir Nenísima. No, no se me hizo fácil. Bueno, es la primera novela. Yo, la verdad es que uno no tiene mucha idea de cómo empezar a hacer las cosas. Ahora tengo un poquito de mejor, o sea, sé un poquito más por qué esperar del proceso. Yo no tenía idea de qué esperar del proceso, excepto que en algún momento pensé que iba a ser más corto de lo que terminó siendo. Pensé que, no sé, yo creo que empecé en un momento, ok, en algún lugar yo leí que Bridges of Madison County, el autor, que ya no me acuerdo cómo se llama, lo escribió, se encerró 14 días en un sitio y sacó Bridges of Madison County. Entonces yo dije, ah, ok, pues digo, Bridges of Madison County tiene, qué sé yo, 80 páginas. Ok, pues si él pudo hacer eso, pues yo esto en 9 meses para afuera. O sea, como que uno piensa de pronto que, ah, mira, en 9 meses yo voy a sacar una novela. Pero no, claro que no, para nada.
Es un poquito más complicado del
Un
dicho al
poco
hecho.
más complicado que eso, un poco más complicado que eso.
¿Qué fue lo más difícil que se te hizo?
Lo más difícil que se me hizo, encontrar el registro. Porque
Como
como empezó, la manera en que empecé era un poquito, si esta novela es liviana, era aún más liviano, era casi frívolo, era casi frívolo. Entonces, eso empieza a ser bien cansón.
okay.
Así
¿Cómo
que,
te di cuenta?
y no era muy profundo, o sea, como que darle la profundidad, darle un poquito de profundidad y darle un poquito de tierra. Porque la novela se llama Nenísimas, que es una palabra así medio frívola y livianita. Y sí hay que se están hablando de que van a las discotecas y se dan el pase de cocaína y están tomando champán después. Y, o sea, y hablan de la moda. Todas estas cosas que, ¿verdad?, se pueden ver como frívolas, superficiales. Bien liviana. La novela obviamente es un lenguaje bien coloquial, porque la idea es que parezca que alguien te está sentado al lado tuyo diciéndote este chisme. Pero la novela tiene unas cosas que, ¿verdad?, por lo menos yo entiendo y gente me lo ha dicho también. O sea, tiene ¿verdad?, unas reflexiones sobre la amistad, sobre el recuerdo y la memoria, y sobre el poder en la relación matrimonial, por ejemplo, que son unas reflexiones profundas.
Okay. Sí,
O sea
eso se nota.
que en ese sentido, en darle ese, encontrar ese balance fue lo más difícil.
Okay. Y dijiste al principio de la respuesta que como que empezaste y se te hizo muy frívola y luego le diste profundidad, o estoy incorrecto en esa
Sí,
aseveración.
sí,
¿Cómo
sí.
te diste cuenta que estaba demasiado frívolo? ¿Fue después de haber terminado el primer borrador o a mitad o cómo fue la cosa?
Después del primer borrador.
Okay.
Después del primer borrador, yo me acuerdo que se lo di a una amiga mía, Alina Luz Santiago, y ella lo leyó y ella como que me dijo, mira, dale a esta novela un poquito de respiro, pues yo quería ya publicar, ¡buah!, bien rápido, bien desesperada. Ella me pidió, dale un poco, déjala respirar, déjala respirar, para que a ver, porque lo necesita. Entonces, eso hice, y la verdad es que fue el tremendo consejo, porque entonces me di cuenta de que los personajes no tenían esa profundidad, que estaba todo. Era como, vamos a narrar todo lo que hicieron Cine y Adriana cuando eran jóvenes, y ya. Y mira qué bien la pasaron y qué locas eran. Pero entonces no tenía esa parte que tú puedes decir como lector, oye, fíjate, yo he pensado en eso, o yo me he sentido así, o la verdad es que es verdad, mira, a mí, yo me acuerdo de esta amiga que me traicionó, o de este amigo que me enfogoné con él, o que yo tenía este amigo y ahora yo no sé ni dónde está en el mundo, me perdió por el mundo. O sea, todas esas cosas de que uno dice, wow, es verdad. O sea, el tiempo pasa y uno va perdiendo cosas. Y ese tipo, porque eso, la novela es de eso, la novela es una novela hasta cierto punto de pérdida.
Sí, eso se nota, porque es como que están perdiendo, por lo menos en la parte del presente, bueno, y también en el pasado, que están perdiendo su vida normal en cierta manera, además de pues, las cosas obvias de juventud y eso.
Y se pierden amistades, se pierden parejas románticas, se pierden amigos, se pierden, o sea, y entonces las cosas se pierden y hay algo como que ella tratando, como medio tratando de rescatarlas, pero no puede. O sea, el final, hay una canción de The Buzzcocks que dice, "It feels so real, but why can't I touch it?" Y es ella mirando esa. O sea, yendo a los mismos sitios de Nueva York, por las mismas calles por donde caminaba y viendo los mismos sitios y hasta la gente comportándose de la misma manera. Y ella dice, wow, se siente tan real, pero no puedo agarrarlo, no puedo agarrarlo. Y ese recuerdo, ese pasado que ella no puede agarrar. Entonces, es eso. Y entonces ella obviamente pensando qué va a pasar en su matrimonio, qué va a pasar con sus amistades, o sea, todas esas cosas que están como en un limbo
Incertidumbre que siente.
y una incertidumbre, sí.
Entonces, habías mencionado pues las series que habías visto y que también la novela tenía cierta, que tomaba cierta influencia de tu vida. ¿Qué otras influencias tiene?
Ah, en esa novela, déjame pensar, ay Dios, déjame pensar.
Bien, música
Música, ah, bueno, sí,
Valen.
música de los 80, obviamente, esa es la música ¿verdad? De mis años de colegio. Y, o sea, toda esa música de los 80, la Nenísima tiene un playlist que es buenísimo. O sea, tiene, ¿verdad? Creo que no puse a Madonna, honestamente, ¿verdad? Porque es como que no, o sea, está como dado por sentado, pero sí puse a otros clichés de los 80, sí, ahí por ahí está Duran Duran y está Eurythmics y está, creo que está David Byrne o sea, y hay otros, ¿verdad? Hay otros súper hiper populares. Así que tiene un buen playlist. También hay salsa.
O sea
O sea,
que
que es la de la
escucha
música, la ciencia
como de
del
música
arte, por
allá.
ejemplo, yo estudio historia del arte
Ajá.
y los 80 fue un momento interesante, y Amito Blanco es un coleccionista de arte en los 80, o sea, que pude poner, y eso yo me lo disfruté muchísimo, pude hacer muchas referencias a Basquiat y a nada, y a todo lo que está, a Keith Haring y a distintos artistas de los 80,
Que también
Cindy Sherman,
personajes
cosas
se
de
van
esas.
en museos y eso será
Y a los
interesante.
museos, exacto. Entonces la otra influencia fue en la ciudad de Nueva York. Están las dos influencias, ¿no? El viejo San Juan, que es una influencia que sale en esta novela y sale también en bastantes cosas que yo he escrito, porque viví muchos años en el Viejo San Juan y el Viejo San Juan te marca. Igual que el vivir en Nueva York te marca. O sea, que están esos dos escenarios también, ¿verdad? Están ahí.
Son como que ciudades que son sus propios personajes entre sí, ¿no?
Sí, exacto. Obviamente Nueva York, porque es Nueva York. Y el Viejo San Juan, que no tiene nada que ver con Nueva York. Pero el Viejo San Juan, porque es que de verdad el Viejo San Juan tiene tanta textura y es un lugarcito chiquito y complicadito. Es increíble, es bien pequeño. Es bien pequeño y es bien complicado.
Dijiste que vivías allá, ya no.
Ya no.
Ya no,
Me mudé hace unos años.
okay.
Pero tengo, no sé, pienso, tengo una casa allí, puede que vuelva en algún momento.
Hablando, fíjate, la última vez que yo grabé un podcast fue con José Ignacio Valenzuela, el Chascas, y fue
Ah.
justo el día antes de María que lo grabamos, y por eso tardó mucho en salir. porque no, como que no podía bregar yo con esta situación. Va la pregunta obligada, post María, ¿cómo tú crees que esto podría marcar la literatura puertorriqueña? Si es que la marca.
Bueno, se ha escrito muchísimas cosas sobre el huracán María. Yo misma he escrito varios cuentos. Me ha invitado a varias antologías, han habido muchísimas antologías de cuentos de María, ha habido poemarios, hay documentales, habrán películas. O sea, obviamente, pues hay toda una narrativa. ¿Verdad? De María. Más allá, yo no sé, o sea, en Puerto Rico yo creo que en términos de literatura y, por ejemplo, de cuentos y novelas, pues puede ser como pasa con los terremotos, con cosas como 9-11, o sea, con estas grandes cosas así, ¿verdad? Estos grandes eventos, donde, pues, de vez en cuando salen estas referencias de, porque después de María, o no, porque fue antes del huracán. Eso pasa, o sea, y pueden ser referencias bien casuales, que se vuelven una cuestión de cuando alguien está hablando de un evento que pasó en cierto tiempo, pues una de las maneras de dar un sentido al tiempo es hacer referencia a ese evento, al evento catastrófico. Eso puede pasar.
¿Y cómo tú crees que te influye a ti? ¿O si te ha influido ya? ¿Te ha vuelto más creativa? ¿Te ha hecho mirar tus temas de manera diferente o no? ¿O no lo ves todo igual?
Bueno, yo creo que ciertamente me dio un. Yo, justo después de María, me invitaron a Vermont a dar una charla, a hacer una lectura, a leer dos, y entonces me pidieron que leyera durante 20 minutos, que para mí es una eternidad. Entonces, pues tuve que hacer, hice dos cuentos. Y ahí hice dos cuentos en inglés, uno de horror. O sea, obviamente eran dos cuentos basados de mar. Sobre María, sobre esta cosa. Esto fue justo después de María. Tan pronto uno pudo salir, ¿verdad? Uno fue de horror y el otro fue cómico, pero dentro era cómico, pero, o sea, era del horror. O sea, que hay dos maneras de ver la tragedia, ¿no? Uno es con sentido del humor, el otro es, pues, subiéndole el volumen a la parte que da miedo. O a la parte, ¿verdad? A la parte tenebrosa, ¿no? Así que yo creo que me puso en, me dio un poquito, le, ay, espérate, le dio un bemol a todo lo que yo escribía.
Okay, o sea que definitivamente diría que sí te afectó. O
Sí, me afectó, pero no creo que sea permanente.
sea que puede ser algo pasajero también.
Bueno, en términos sobre lo que escribo, no creo que tengo ganas de escribir sobre María ni en un registro bemol todo el tiempo.
Okay.
Así que creo que sí me puso triste, me puso más triste y lo que escribí fue más triste. Las
Okay.
cosas que he escrito después de eso han sido más tristes, pero espero que eso no sea permanente.
Pues creo que vale la pena recalcar que yo diría que la voz tuya generalmente tiende a tirar hacia humorístico, pero ¿sabes? No comedia, sino que lo que escribes siempre tiene algún tipo de sentido de humor dentro de todo, sin importar
Tiene
el tema.
una mirada como una mirada un poco irónica, ¿no?
Exacto, sí, hay sarcasmo, ironía ahí en las cosas tuyas. ¿Entonces crees que es algo que se verá afectado por un tiempo, entonces, ese tono, o sin, o
Bueno,
la seriedad y la estar ahí.
yo creo que ya me estoy recuperando porque aunque los cuentos que escribí sobre María y eso y las cositas que escribí, ahora me pidieron que escribiera algo para eso con el tema de Me Too y también pues obviamente tiende un poquito hacia más serio. Pero me estoy recuperando porque lo próximo que publico va a ser también con el Instituto de Cultura y van a ser unas crónicas de gastronomía.
Ah,
Así que me toca hablar de tostones y alcapurrias y cosas de esas, que siempre es bien alegre y siempre pone a todo el mundo de buen humor. Así que, sí. Así que, aunque también hablo de caníbales y distintas cosas, pero hablo de comida, que eso siempre es bueno.
eso suena
Así
interesante.
que ya me estoy recuperando. Como dicen, me estoy tomando una sopa y me estoy recuperando.
Tú tenías un libro anteriormente que tenía que Fondeando se llamaba, ¿no?
Sí, fondeando, pero y fondeando sí es un libro de reseñas. Bueno, reseñas más o menos, más bien como un poquito de, como unas descripciones, porque tampoco hago de crítica culinaria, no pretendo ser eso, pero era bien descriptivo de las de fondas en particular. Estas crónicas pues son un poquito más toman más libertades.
Okay. Son interesantes. Entonces, ¿eso qué es lo próximo que viene por ahí y tuyo?
Eso es lo próximo que viene en la serie de literatura hoy
Muy
del
bien.
Instituto de Cultura.
¿Sabes más o menos para cuándo sale?
No,
Okay.
no, eso es un secreto de Estado, yo creo.
¿Cómo es eso? Okay.
Sí.
Y ya hablando del Instituto de Cultura. Quería saber qué se sintió cuando te enteraste que habías ganado el premio de mejor novela.
Bueno, lo que pasa es que se sintió bien chévere porque primero anunciaron el premio de cuentos.
O sea, ya tú habías ganado y
Sí,
sabías
pues,
de que tenía
porque
la
a mí
participación novela.
me llamaron y para saber si yo iba a ir. Qué raro, porque ya yo decía, bueno, o sea, entonces me llamaron una primera vez para saber si yo iba a ir y yo dije, ay. Pues fíjate, quizás estoy entre los finalistas porque, o sea, si, ¿verdad? Si no hubiese llegado a nada, no se iban a preocupar en llamar, ¿verdad? Así de, ay, qué bueno. Entonces me llamaron una segunda vez para asegurarse que yo iba a ir. Y ahí es donde yo dije, yo creo que yo definitivamente quizás me gané algo porque, ¿verdad? Ya están llamando dos veces. Así que cuando fui, pues cuando anunciaron el premio de cuento y yo dije, ah, pues mira, qué bien, chévere, ay, qué contenta. O sea, me lo gané y pues estaba bien contenta. Y de pronto anuncian que el de novela y dicen menísima. Y lo primero que pasó por mi mente fue, además de, wow, qué bueno, maravilloso, todo eso, pero y bien agradecida. Pero también lo primero que pasó fue como que me dio un poco de vergüenza porque yo pensé, esta gente va a pensar que yo escribo mucho o bien rápido, que ninguna de las dos es verdad. Sea,
Eso quería preguntarte, ¿qué fue lo que te llevó a concursar en el premio del Instituto de Cultura?
Pues mira,
Pues
lo que
generalmente
pasa.
ya publicado, usualmente publicamos ya.
¿Qué? ¿Perdona?
Que usualmente ya tú habías tenido dos publicaciones anteriores, que ya cuando llega a ese punto, pues uno publica y ya, y no se mete en este tipo de concursos. ¿Qué te llevó a eso?
Bueno, ¿qué me llevó a eso? Yo, A mí en octubre 31, Halloween, me robaron la computadora, que
Right.
tenía la última versión de la novela que yo la había desarmado completamente. Una última versión de la novela que estaba completamente desarmada, que nunca vio la luz del sol ni nunca la verá. Tenía un montón de cuentos sueltos, sin ningún tipo de, no iba a ser ningún, o sea, pensando algún día hacer un libro de cuentos, pero tenía un montón de cuentos sueltos que yo había ido escribiendo y tenía una versión de la novela que ya yo la había terminado y de esa novela había llegado a un punto en que ya yo me había obsesionado, entonces la terminaba, la desarmaba, las escribía, o sea, y era como que no la podía soltar. Me dio como una cosa OCD con ella. Entonces me robaron la computadora y ahí se fue esa versión de la novela y ahí se fueron todos los cuentos y ahí se fue y yo entré en una depresión por 2 días. Y una amiga mía, Arlene Carballo, me llamó y me dijo, yo tengo la última versión de la novela que yo la leí, te hice unas correcciones, el certamen del instituto es en un mes, ¿verdad? O sea, ¿verdad? La fecha límite. Yo te sugiero que o sea, que por disciplina, para que, ¿verdad? No te des por vencida y nunca escribas más. Pues yo de verdad estaba en shock porque había perdido todo mi trabajo. Tú cojas, le hagas las correcciones y la mandes. Y que hagas lo mismo con los cuentos, porque no tienen los cuentos han desaparecido, pero como tú le mandas a distintas amistades en los cuentos para que los lean y opinen, tú empieces a pedirles a esas amistades que te manden, que te los manden para atrás, que te los manden de vuelta o busquen en los emails, ¿verdad? En el, como, o sea, que empieces a hacer esa búsqueda y eso, y entonces los recojas y los mandes. Y eso fue lo que hice. Yo no pensé que iba a ganar. Yo lo que era fue una cuestión de supervivencia, era eso o perderlo todo.
Qué interesante de ir a no tener nada a llevarte los dos premios, qué interesante.
Sí, porque yo estaba, o sea, yo iba a cerrar el capítulo de escribir, o sea, para mí, sí, o sea, o sea, me deprimí, o sea, a mí cuando yo me di cuenta que me habían robado la computadora, fue en Nueva York, a mí se me, yo me, se, casi me caigo, de verdad, o sea, me fallaron las rodillas casi, o sea, me tuve que aguantar, o sea, del shock.
O sea que por poco un ladrón termina con tu carrera literaria y
Así mismo.
a la vez
La mejoró,
le di
¿sí?
un tazo ahí que te ayudó.
Fue una cosa, sí, hasta cierto punto, yo, bueno, así pasan algunas cosas.
Qué interesante.
Sí.
Bueno, aquí estamos ya llegando a la hora, así que yo creo que podemos cerrarlo con eso. ¿Se te puede conseguir en las redes sociales, en Twitter, Facebook, tienes algo, Instagram, por donde tú te bandeas?
Bueno, por Facebook, Tere Dávila, aparezco como Tere Dávila, y tengo un website, tengo una página, teredávila.com, que también por ahí me pueden conseguir o saber más sobre mí.
Okay. ¿Qué tienes en la página? ¿Tienes literatura? ¿Libro a la venta? ¿Qué es lo que hay?
Sí, tengo enlaces a donde los libros están a la venta, tengo algunos artículos, ¿verdad?, que se han escrito sobre mí, más o menos, eso, o sea, un poquito sobre mí, tengo que ponerlo un poquito al día, pero por ahí puede empezar, también ahí está mi correo electrónico, y cosas así.
Excelente. Pues Tere, muchas gracias por compadecer a la entrevista, por estar en Inmediates. Y nada, te lo agradezco un montón. Muchísimo éxito en todo.
Gracias, gracias a usted. Un beso, un abrazo.
Ay, gracias. Hasta luego.
Chao.
Bye.